Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, esta propuesta de una hora para hablar de educación. A esta primera hora de la mañana del sábado, la idea es tomarnos un tiempito, bajar un cambio, dejar de hablar de la inflación, del dólar, de todo lo que pasa durante la semana, que por supuesto es muy interesante porque tiene que ver con nuestra vida, pero también un poco de información, abrirle un poquito de lugar en la agenda de noticias a lo que tiene que ver con la educación, porque tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con el futuro de nuestros hijos. Por eso aquí en Radio Nacional, a pesar de toda esa gran gama de noticias que se abordan, siempre hay un lugarcito para educación, y eso es lo que hacemos aquí en Bien Aprendidos. Estoy con Noé Funcheira, nuestra columnista y productora. ¿Cómo estás, Noé?
Hola, Dani. También de celebración, porque el jueves fue el Día del Operador y trajimos cosas ricas para compartir con Diego, que es nuestro operador, y lo queremos celebrar en su día.
Claro, Diego Rosato, nuestro operador, estamos con un poquito de atraso, vamos a celebrar su día, por eso le hemos traído unas facturitas. Bueno, y ayer fue el día, nuestro aniversario de la Revolución de Mayo. Le vamos a dedicar, sobre el final del programa, a contarles a nuestros oyentes algunas curiosidades del 25 de mayo de 1810, qué pasaba en esa época mientras la primera Junta de Gobierno declaraba se conformaba el primer gobierno patrio. Y vamos a contar qué fue de los hombres de la Revolución de Mayo. Todos sabemos que estuvieron ahí, que crearon el primer gobierno patrio, que Cornelio Isabela fue el presidente, Paso y Moreno sus secretarios, bueno, un grupo de vocales. Todo eso lo sabemos, pero ¿qué fue de la vida de ellos? Sabemos que Manuel Belgrano murió en 1820, el 20 de junio. Sabemos, digamos, que Mariano Moreno murió un año después en una muerte muy confusa arriba de un barco. Para algunos lo mataron. Esta famosa frase que se acuñó en esa época, que hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego en honor a la muerte de Mariano Moreno. Pero ¿y el resto qué sabemos? ¿Qué fue de la vida de ellos? Bueno, eso vamos a charlar y a contarles un poquito a nuestros oyentes en este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Bueno, quédate ahí, una hora para hablar de educación y hoy también de historia.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Vamos a hablar de un programa que lanzó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se trata de la creación de centros de actividades juveniles y los centros de actividades infantiles, con la idea de que los chicos elaboren proyectos o participen de proyectos recreativos dentro de las escuelas. Vamos a ver qué busca el gobierno de la provincia de Buenos Aires con este tipo de alternativas pedagógicas que, por supuesto, contienen o acercan más a los alumnos a las instituciones educativas. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Carolina Ruggiero, que es directora provincial de política socioeducativa de la Dirección de Escuela del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carolina, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz la saluda, buen día.
Buenos días,
¿qué
Daniel?
¿Qué tal?
Muchas gracias.
No, gracias a usted por atendernos. ¿De qué se trata este programa, estos centros de actividades juveniles y los centros de actividades infantiles?
Te cuento. Los CAJ y los CAI, así son conocidos popularmente, existen hace varios años. Y cuando nos tocó analizar, porque siempre es importante medir el impacto de las políticas que llevamos adelante, qué resultados nos estaban dando, no estuvimos muy conformes. Entonces, en realidad, mantuvimos el nombre, pero los convertimos en un 100%. Nos dimos cuenta que las actividades que desarrollaban los chicos ahí no ayudaban a que despierte su curiosidad, a que vaya de la mano con la trayectoria escolar que el chico iba transitando, ¿no? Por eso fue que decidimos apostar a que cada comunidad educativa, cada escuela defina cuál era el proyecto que mejor encajaba en ese lugar.
Claro.
En vez de decir, bueno, ahora vamos a tener deportes, danza, etcétera.
Que definan ellos qué quiere hacer la comunidad educativa de esa escuela.
Exacto. Claro. Exacto. Y en vez de nosotros contratar a una cantidad de gente increíble, les dijimos, preséntennos sus proyectos. Escuela, pienso en esos chicos de esa escuela, de ese barrio, ¿qué les gustaría hacer porque no tienen alrededor y no pueden brindárselo? Uh-huh. Y así en diciembre del año pasado recibimos más de 1,000 propuestas de toda la provincia de Buenos Aires de distintas escuelas, y las evaluamos súper concienzudamente porque sabíamos que ese elaborar propuestas también era parte de un aprendizaje en el tiempo, ¿no? Así fue que, nada, nosotros lo único que le pedimos fue, piensen qué les gustaría hacer a esos chicos, porque sin deseo, sin curiosidad, no vamos a llegar a ningún lado. Y ustedes tienen que tener en cuenta cómo se relaciona eso que desean los chicos con el fortalecimiento de competencias de los mismos chicos. Es decir, cómo podemos ayudar un poco en lengua, en matemáticas, cómo en vez de jugar un rato al fútbol podemos diseñar unas olimpiadas y aprender de reglas del juego.
Claro, pero el proyecto dice que, por ejemplo, debe fortalecer al alumno en lectoescritura y matemáticas. Yo te pregunto, Carolina, una escuela presenta un proyecto deportivo de fútbol. ¿Cómo relacionas ese proyecto deportivo con la lectoescritura, con las matemáticas?
Porque en realidad vamos a tener que pensar, a ver, si yo pienso en vez de pensar en un solo deporte, piensan que puedo practicar, no sé, o me pueden enseñar o puedo aprender a jugar 10 deportes. Y pienso en qué relación hay en las reglas de juego de esos deportes. Uh-huh. Digamos, no es que se tienen que sentar a hacer cuentas los chicos, ni a tomar dictado.
Claro, claro.
Tienen que poder pensar en reglas, en cosas comunes, en diseñar un campeonato, en invitar a otros chicos que no son compañeros de escuela a participar de ese campeonato. Ah, no sé cuánto dinero se necesita para realizarlo. Digamos, ahí está el enganche que puede encontrar el docente, el tallerista, en pensar de qué manera alguien que va a practicar un deporte puede adquirir más compromiso, puede aprender más cosas, puede sentir, pero guiado por la curiosidad, que va aprendiendo día a día algo.
Una vez que está aprobado este proyecto que presenta la escuela, la pregunta es de qué hace la Dirección General de Escuela, cómo dota a esa escuela o qué herramientas le da para poder realizarlo.
Nosotros lo que hacemos es transferir un dinero. Lo que les dijimos fue, bueno, el proyecto tiene que ser atractivo para los chicos y además tiene que colaborar en el fortalecimiento de sus competencias y en su trayectoria escolar. Y nosotros lo que hacemos es, y tiene que presentarnos un presupuesto. Ese presupuesto, dependiendo del caso, porque hay distintos tipos de proyectos, llega hasta 450,000 pesos. Ustedes, escuelas, van a decidir además qué día de la semana va a funcionar ese proyecto y cuántas horas, si son de corridas o en días alternados, quieren que los chicos vayan. Y también van a definir con qué equipo de docente lo van a llevar adelante. Uh-huh. Porque, bueno, hay distintas características. O sea, va a ser un especialista en un tema y entonces va a haber otro docente que se ocupa de acompañar al chico, o va a haber talleristas que cumplan todas las funciones. En base a eso nos presentaban un presupuesto que iba hasta 450,000 pesos y nosotros lo que hacemos es, luego de leer y aprobar el presupuesto y el proyecto, transferir directamente el dinero a la escuela. O sea, de esa manera se agilizan muchísimo las distintas compras de materiales o el pago a talleristas que la escuela quiera llevar adelante.
Claro, no es común esto en el sistema educativo o en los subsistemas educativos del país, que se le transfiera directamente dinero a las escuelas para poder llevar adelante el proyecto. En general, a veces, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires existen transferencias a las cooperadoras para agilizar, uh-huh, si tiene que comprar algo para su escuela, porque el sistema de cooperadoras funciona bastante bien. Pero en las provincias, en general, lo que hacen es comprar los insumos y llevarlos a las escuelas. Es raro que transfieran dinero. Por eso me parece muy innovador también esta parte.
Sí, la idea fue, por un lado, agilizar las compras. Por otro lado, brindar plasticidad a lo que estábamos programando. A ver, nosotros, nuestro objetivo es llegar a los chicos cuya trayectoria escolar está en peligro. Nosotros hacemos estas cosas para acompañar a los chicos en su, claro, trayectoria, para que puedan sostener la escolaridad, para que generen un vínculo diferente con la escuela. Y para eso necesitamos ser ágiles y plásticos. Claro. Si nosotros nos quedamos contentos con un proyecto, con un programa que diseñamos hace 20 años, no, posiblemente perdamos de vista a los intereses de los chicos. Y en el mismo año nos puede pasar que el directivo genera el proyecto y no funciona y tenga que cambiar algo, cambiar un material, cambiar un docente, poder... Nosotros lo que intentamos fue, además de brindar plasticidad, brindar autonomía a la escuela. ¿Por qué? Porque en esto tenemos la posibilidad de hacerlo y queremos probar cómo funciona. Creemos que las escuelas pueden resolver en el día a día, por una cuestión de proximidad, los problemas que se van planteando.
Carolina, yo en el año 2010 tuve que hacer una nota en México, en Ciudad Juárez. En ese momento Ciudad Juárez era la ciudad más violenta del mundo. Uh-huh. Y bueno, estaba rodeada de narcotráfico, pandillas, bueno, y la verdad que para lo que era la media de México tenía una deserción escolar muy alta, porque los chicos, uh-huh, bueno, la composición social de la ciudad era rara, las maquilas, padres, mamá y papá trabajaban, los chicos estaban mucho tiempo solos, iban a la escuela y abandonaban. La deserción era muy alta porque los chicos se identificaban más con las pandillas que merodeaban todo lo que es el ahí Ciudad Juárez, en Chihuahua, y que se identificaban más con esos grupos violentos que con la escuela. Lo que hicieron es algo parecido a esto, digamos, teniendo en cuenta y salvando las distancias, dotaron a las escuelas de programas de música, de deportes, de actuación, de teatro, bueno, de recreación. Incluso abrían los fines de semana las escuelas para que los chicos vayan a la escuela a hacer ese tipo de prácticas. Lo que buscaban era que los chicos se identificaran culturalmente con la escuela. ¿Para qué? ¿Para qué era esto? Para que la identificación cultural de los chicos con la escuela los alejara de la calle. Años después, un relevamiento demostró que si bien la conflictividad social, la violencia en la ciudad era parecida a la del 2010, la deserción había bajado. Digamos, me imagino, sí, que salvando las distancias, ustedes buscan, sobre todo en el nivel secundario, la retención de los chicos en la escuela con este tipo de programas.
Desde ya, ese es el objetivo principal. Es el objetivo principal porque es algo que nos compromete como sociedad, digamos. Si los chicos ven trunca su trayectoria escolar, es algo que nos debe prender la alarma a todos, no solamente a los que formamos parte del sistema educativo. Y desde ya, para nosotros es fundamental, a ver, los chicos dejan la escuela, puede ser porque haya cosas que los identifiquen más afuera, pero también porque la escuela no logra generar un vínculo diferente con los alumnos. Uh-huh. No logra mantener su atención, su curiosidad. Tenemos muchísimos, digamos, podríamos estar toda la mañana pensando en un diagnóstico de por qué los chicos dejan la escuela. Nosotros estamos intentando algo, que es mejorar ese vínculo con la escuela. Hacer que... Todos tuvimos algo, hay algo que hasta en el año más aburrido que estuvimos en la escuela, algo que nos mantuvo ahí. A veces son los amigos, a veces son la materia, a veces participar de alguna actividad. Entonces nosotros tenemos una amplia gama de cosas, como puede ser, por ejemplo, las ferias de ciencia buscan eso. Un parlamento juvenil busca eso. Y queremos también hacer cosas fuera del horario escolar.
Claro.
¿Dónde? En la escuela. ¿Para qué? Para que se pueda mantener ese vínculo con los alumnos diferente y también para que la escuela ocupe un lugar central en la comunidad. Si en la escuela pasan cosas lindas a toda hora, su importancia comunitaria va a aumentar y va a ser un lugar más querido en un barrio.
¿Cómo reacciona la familia, digamos? ¿Se acerca a colaborar con estos proyectos? ¿Participa también de estos proyectos socioeducativos en las escuelas?
Eso es muy variable. A veces sí y a veces no, y también depende de la edad de los chicos.
Claro.
Cuando son los chicos más chicos es más común, cuando son más grandes menos común, pero sobre todo porque también los chicos necesitan un lugar donde identificarse que sea para ellos y no para toda la familia.
Claro, y además tiene que ver esto con, digamos, cuando los chicos pueden asistir a la escuela los fines de semana. Por ejemplo, a mí me pasaba con mi hija que tenía un taller de teatro los sábados, iba muy contenta al colegio los sábados, pasaba todo el sábado en la escuela haciendo ese taller de teatro acá en el Carlos Pellegrini. Pero a mí me gustaba eso porque, en general, los chicos a veces manifiestan aburrimiento, digamos, llega el viernes y festejan no ir a la escuela hasta el lunes, pero cuando van al fin de semana a la escuela a hacer algún tipo de actividad extracurricular, eso también quiere decir que se encariñan, se apropian también de ese espacio como dentro de la escuela, ¿no? Digamos que como que se meten más dentro de la vida escolar.
Exacto, eso es lo que buscamos, saber que la relación con esa escuela es diversa y atraviesa distintos momentos. Eso te hace sobrellevar mejor cuando hay una materia que no te gusta. Claro. Porque sabes que la escuela es un montón de cosas, no es solamente ese docente con el que te llevas más mal, esa materia en la que no te está yendo del todo bien. Nosotros en eso también tratamos de autonomía a cada escuela de decidir qué día. En algunos barrios, por ejemplo, el sábado es genial porque no hay nada para hacer. Y entonces el abrir la escuela ese día le genera un programa distinto a los chicos. En otros, al contrario, existen un montón de clubes que tienen sus actividades deportivas a la mañana. Entonces, bueno, la escuela no tiene nada que hacer ese día y quizás es mucho mejor que funcione con una propuesta para adolescentes después de las 6 de la tarde. Uh-huh. En eso también le pedimos a los directivos de cada escuela que piensen, esa comunidad en qué momento necesitaba una actividad para los chicos.
¿Hay alguna especialidad que se haya destacado dentro de las selecciones que han hecho las escuelas sus propios proyectos?
Sí, a ver, son como... tuvimos grandes grupos, ¿no? Sí. Yo te diría que el conjunto que va entre nuevas tecnologías y comunicación, como pueden ser los talleres de radio, eso se lleva casi el 50% de las propuestas.
Uh-huh. Mira, cualquiera podría leer esto y diría, seguramente eligieron deportes, pero me estás diciendo que la mitad de las escuelas eligieron nuevas tecnologías y comunicación. Qué interesante esto, ¿no?
Sí. Nosotros pusimos mucho énfasis en decir, bueno, vos pensá una propuesta. Y pensá una propuesta que al chico tendría que fascinarle. Tiene que tener ganas de venir. Y al mismo tiempo tenés que pensar esa propuesta, cómo va a impactar en su aprendizaje de lengua y matemática. Y ahí también, digo, un taller de radio, un taller de tecnología, nosotros sabemos que va a impactar, que no hace falta ser demasiado creativa en la generación del proyecto para que eso impacte en la mejora de las habilidades de los chicos.
Claro. Bueno, la última, Carolina. Sí. ¿Cuándo hacen un relevamiento para hacer una evaluación de cómo han funcionado los proyectos?
Nos toca ahora. El mes que viene hacemos ya estamos distribuyendo en el territorio la forma de hacer una especie de evaluación de medio término. Así que en unos meses vamos a ver cómo nos fue. Estamos completando la nómina de los chicos. Nosotros sabemos que hay, digamos, como mínimo hay 11.500 chicos en todos los proyectos, pero no sabemos exactamente cuántos son, porque estamos haciendo ese relevamiento en este momento. Así que bueno, nada, el mes que viene creo que vamos a tener la primera medición de cómo nos está yendo.
Bueno, Carolina Ruggiero, directora provincial de Política Socioeducativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, nos contaba esta nueva etapa que están atravesando los Centros de Actividades Juveniles y Centros de Actividades Infantiles, los CAJ y los CAI, como se conocen en la comunidad educativa bonaerense, para que los chicos puedan llevar adelante, los alumnos, actividades extracurriculares dentro de las escuelas, buscando una identificación y que participen del espacio escolar y se apropien del mismo. Seguramente esto va a ayudar mucho a la retención escolar, sobre todo en la escuela media, que es donde todo el sistema educativo de todo el país tiene sus fallas. Carolina, gracias por su tiempo y por esta entrevista.
Muchísimas gracias a vos y a la audiencia.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bien Aprendidos, por Nacional.
Lejos. labios. Es crecer.
Bien aprendidos. Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos hablando de educación aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional. Una noticia que surgió esta semana, aparentemente mal titulada por los medios, o mal comunicada, no sé por dónde estuvo el error, que una modificación que se publicó en el boletín oficial dictado por el Ministerio de Educación de la Nación redujo las incumbencias profesionales en varias carreras. Las mismas podrían tener menos peso en el ámbito académico y generaría una reducción de actividades para los graduados, dicen los cables que informan que el Ministerio de Educación recortó los alcances de los títulos universitarios y ahora peligran su valor. Así fue presentado esto por algunos medios. Me quedaron dudas, me comuniqué con el Ministerio de Educación en el área de políticas universitarias, dijeron que esto no es así. Por eso estamos en comunicación con Jaime Persic, que es el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, para hablar sobre este tema. Persic, buen día. Daniel Santa Cruz lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Santa Cruz.
¿Qué tal? Bueno, ¿de qué se trata esta modificación de que creo que salió del Consejo Interuniversitario y que adoptó el Ministerio de Educación de la Nación sobre los alcances de los títulos universitarios?
En principio, el título no es así. Lo que no se hizo es recortar alcances a ninguna carrera, a ningún título. Sí. Lo que se hizo fue equilibrar y ordenar de común acuerdo, y me parece que institucionalmente tiene un valor eso, entre el Consejo Interuniversitario Nacional, que son los rectores del conjunto de universidades públicas, nacionales y provinciales de la Argentina, más el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, más los CEPRES, los Centros de Planificación, los Consejos de Planificación Regionales de la Educación Superior, acordar un ordenamiento que viene de la Ley de Educación Superior, de los títulos, de los alcances, de las actividades reservadas que plantea esa ley. Ningún título, pierde ningún alcance. Lo que se ordena son las actividades reservadas, que es una discusión que viene de esa ley, que es una cuestión muy técnica, yo si ustedes quieren la puedo explicar,
sí,
de dos artículos que tiene la ley, el 42 y el 43.
Sí, estaría interesante si lo podemos explicar, porque mire, esto fue, digamos, en el ámbito académico fue hasta polémico esta semana, yo esto lo estuve hablando en estos días, porque algunas agrupaciones representantes de estudiantes universitarios decían que a partir de esta resolución muchas carreras se verían obligadas a hacer posgrado para poder competir con el nivel exigido, algo que no corresponde a la realidad.
No, de ninguna manera. No cambia, a ver, por radio es un tema muy difícil.
Sí.
Por radio más, pero si yo hago el esfuerzo de ir explicándolo paso a paso, si a ustedes
por favor, lo quieren. Sí, por favor.
La ley de educación superior le adjudica a las universidades la potestad de definir títulos y sus alcances. Eso es clarísimo. Uh-huh. Y lo hace en exclusividad para los títulos de grado y posgrado. Eso es. Y la potestad de entregar ahí compartido títulos de pregrado, pero grado y posgrado en exclusividad a las universidades. A partir de eso, que es clarísimo, la ley establece dos tipos de títulos. Aquellos que en la jerga se conocen como que están del artículo 42, que son todos los títulos universitarios, y define en el artículo 43 títulos de interés público. O sea, son, y lo define como son carreras, son titulaciones que deben estar tutelados por el Estado porque ponen en riesgo sus actividades, algunas de sus actividades, ponen en riesgo la salud, la seguridad, los derechos o la formación de las personas. Entonces define como son tan importantes que ponen en riesgo, define que tienen que tener una tutela del Estado. ¿Hasta ahí estamos bien?
Perfecto.
Entonces, hay títulos que son del artículo 42 y que tiene titulación, tiene contenidos, tiene cantidad de horas y tiene alcances. Y todas las universidades definimos esas titulaciones y después, para que esa titulación tenga validez nacional, para que puedan trabajar en todo el territorio, ejercer su profesión en todo el territorio de la Argentina, las universidades vamos al ministerio a obtener lo que la resolución ministerial que le da validez nacional. Esto lo plantea la ley también. Entonces, una carrera de este tipo, por ejemplo, la licenciatura en hasta ahora va a entrar el 43, pero en kinesiología y fisiatría, que hasta ahora no está en, no tiene estándares en el artículo 43, nosotros vamos al ministerio a que nos den a validar, a obtener esa resolución ministerial, y el kinesiólogo que egresa de la Universidad Arturo Jauretche, de la Universidad de Buenos Aires, de la universidad nuestra, puede ejercer su profesión en todo el país. Las otras carreras del artículo 42 requieren una acreditación en la CONEA o en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Hasta ahí está claro.
Perfecto.
Hasta ahí está clarísimo. En este caso están la medicina, están las ingenierías, está la odontología, y no todas las ingenierías, varias ingenierías. Uh-huh. Está la abogacía. Bueno, hay una gran cantidad de carreras que requiere cumplir, que las universidades cumplamos una serie de estándares, de contenidos, de equipamiento, de infraestructura. Bueno, requiere eso. A partir de eso, como tiene tutela, lo que hace la ley define que hay actividades de esas carreras que son de interés público requieren tutela. Y hasta ahora lo que se hacía, hasta este momento, lo que se definía es que todos los alcances de esas carreras fueran actividades reservadas a esas carreras. Si había dos carreras del artículo 43 que tenían actividades reservadas similares, la podían ejercer las dos. Pero si había carreras del artículo 42 y del artículo 43 que tenían la misma actividad reservada, solo quedaba para la carrera del artículo 43. Aunque esa actividad no pusiera en riesgo la salud, la seguridad de las personas, de la infraestructura, de los derechos, de la propiedad. Entonces, se utilizaba un criterio muy amplio de riesgo. Todo era riesgo y en realidad...
El criterio lo adoptaba cada universidad, ese criterio amplio lo decidía cada...
No, era para todos, justamente, usaba para todas las carreras en todas las universidades, claro. Entonces tenían actividades reservadas para todas. Lo que pasaba era que hay actividades que en un criterio de riesgo mucho más amplio, todo es riesgo, es riesgosa la actividad de una profesora de enseñanza preescolar, es riesgoso... un urbanismo es riesgoso, porque toda la actividad humana tiene algún riesgo. Ahora, lo que se empezó a usar a partir de... este trabajo empezó hace 6 años, es un criterio más restrictivo del riesgo, aquello que pone en riesgo directo la salud. Bueno, un médico pone en riesgo directo la salud de las personas con alguna actividad. Entonces, esa actividad reservada de los médicos se reserva a los médicos, no se cambió nada. Lo que se dejó en el medio y se amplió... es que aquellas actividades reservadas, aquellos alcances que estaban en dos carreras siguen estando en las dos carreras. No tienen que hacer ningún posgrado, porque el alcance que tenían lo siguen teniendo. Te doy un ejemplo. Hasta hace 2 años la licenciatura en biotecnología no estaba en el artículo 43.
Sí.
Y la licenciatura en biología sí. Entonces... como el biólogo, los dos tenían la posibilidad de dirigir un laboratorio, pero como el biólogo estaba en el artículo 43, los biotecnólogos no tenían esa posibilidad. Bueno, ¿por qué? Porque estaba reservado a la carrera del artículo 43. Ahora los biotecnólogos y los biólogos, con esta decisión, pueden dirigir un laboratorio biológico. Los biotecnólogos estudian lo mismo, tienen el mismo plan de estudio, la misma formación. Pero antes, como era un criterio amplio del riesgo, solo lo podían hacer los biólogos. Bueno, ahora esa actividad está al alcance de los dos títulos. ¿Se entiende?
Sí, perfecto. Yo le digo cómo nosotros llegamos aquí en Bien Aprendidos a interiorizarnos y a interesarnos en este tema. Fue a partir de una denuncia que hacen agrupaciones universitarias que señalaron, por ejemplo, el miércoles, el recorte de incumbencia repercute directamente en los puestos de trabajo. Van a ser necesarios los posgrados pagos para poder acceder al mismo trabajo al que antes podías hacerlo solo con el título de grado, ya que los contenidos están incluidos en la carrera. Es un camino hacia la mercantilización de la educación, dijeron agrupaciones como La Mella, por ejemplo, la Federación Universitaria de La Plata.
Pero no hay ningún recorte, justamente ahí me parece que está en leer bien esa resolución.
Claro.
Porque no hay ningún recorte, al contrario, lo que se dice es que lo que hay es una restricción en las actividades exclusivamente reservadas. Los alcances del título no cambió en ninguno, porque eso implicaría que las 56 universidades nacionales tienen que cambiar todos sus títulos, y no cambiaron ninguno. Lo que cambió es el criterio con que se definen las actividades reservadas para las carreras del artículo 43. Las que están en el 42 y las que están en el 43 no cambian los planes de estudio, ningún plan de estudio cambió. Uh-huh. Por tanto, no cambiaron los alcances.
Claro. Bueno, esto...
Ahora, ¿los posgrados son necesarios? Y claro, bueno, porque las carreras de grado dan una formación general, básica, pero son todos títulos que sirven para incorporarse al mercado del trabajo o continuar una carrera científico-académica.
No, aparte, no cambió nada. La demanda laboral cada vez es más dinámica y exige que los profesionales estén en permanente capacitación también. Ya
por supuesto.
Ha cambiado, claro. Ha cambiado lo que era antes, que una vez que te graduabas, tenías un título de grado y eso duraba toda la vida. Hoy el mercado o las demandas laborales es todo tan dinámico que exige que en casi todas las profesiones hay que estar capacitándose de manera permanente, con posgrado, con postítulos, con lo que sea, ¿no?
Por supuesto, y la vida académica también. De hecho,
claro.
Si uno vuelve 30 años, la biotecnología es un desarrollo, una ampliación disciplinar de la biología. Antes, trabajos que hoy hacen los biotecnólogos los hacían los biólogos. Ahora, la producción de conocimiento, la vida académica, el desarrollo científico requiere la vida profesional, el mundo del trabajo requieren que haya posgrado. No tiene nada que ver con esta resolución, no tiene pero ni punto de contacto con esto.
Perfecto. Bueno, Jaime Persique, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, nos trae un poco de claridad a este tema polémico que habíamos recibido, decíamos, denuncia de agrupaciones estudiantiles y universitarias. Vamos a hablar, seguramente la semana que viene vamos a tratar de bajar algún tipo de información también clara. Ha sido muy claro, Jaime, que quiero decirlo, porque a lo mejor se comunicó mal o a lo mejor se malinterpretó. Esto suele pasar a veces en la gestión. Usted lo sabe, Jaime fue viceministro de Educación durante mucho tiempo en el gobierno anterior, y a veces las políticas educativas se malinterpretan, se comunican mal, o a veces hay mala interpretación por mala intención, ¿no? Todo puede pasar. Pero en este caso, como es un tema muy técnico y que está relacionado con la formación profesional y el mundo del trabajo, era necesaria esta aclaración.
Hasta luego, gracias.
Gracias, Jaime.
Hasta luego, no hay por qué. Gracias.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, no, ayer fue 25 de mayo y sí. Bueno, un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo que conformó el primer gobierno patrio, como reconoce nuestra historia. ¿Qué sabemos de esos patriotas, de esos integrantes de la primera Junta de Gobierno? Lo decía antes, ¿sabemos quiénes son sus integrantes? Bueno, Cornelio Saavedra fue su presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso sus secretarios, y un grupo de vocales que eran Manuel Alberti, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénega, Domingo Mateu y Juan Larrea. ¿Qué fue de la vida de ellos? Bueno, los más famosos, los que más conocemos, sí sabemos que Mariano Moreno murió un año después, sí, en un viaje que estaba haciendo en Inglaterra, bueno, murió en un barco, para algunos fue envenenado, esas muertes que deja la historia sin saber el final. Bueno, fue muy reconocido, Mariano Moreno fue un patriota de esos libertarios, de esos hombres que se aferraban a sus convicciones. Tanto él como Bernardo Monteagudo representaron las alas más radicalizadas de lo que era el patriotismo en esa época. Pero también sabemos que en 1820 murió Manuel Belgrano, ¿no?, el creador de nuestra bandera, bueno, uno de los padres fundadores de nuestra patria. ¿Y del resto qué sabemos? Bueno, esto vamos a contarles a nuestros oyentes, Noé, si te parece,
sí,
un poquito de la historia de cada uno. El primero en morir fue Manuel Alberti. Manuel Alberti murió el 31 de enero de 1811. Dicen que murió de un paro cardíaco, de un ataque al corazón, luego de haber tenido una acalorada discusión con el de Anfunes. Bueno, inmediatamente después moría Mariano Moreno. Y acá viene otra miembro que me parece muy curioso dentro de la primera Junta de Gobierno, que es Juan José Castelli. Castelli fue el orador de la Revolución. Es conocido por el hombre que llevó adelante las consignas libertarias, el hombre que llevó adelante el discurso. Para muchos historiadores dicen que cada vez que hablaba Castelli en el Cabildo Abierto se silenciaban todos, sí, porque era muy interesante escuchar a un hombre que tenía un buen discurso y que tenía una pasión para darlo, bueno, un enamorado de la Revolución Francesa, de los preceptos de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, libertad. Él tuvo un problema, vos fíjate lo paradójico de esto. Él fue el orador de la Revolución. Sí. Y
es curioso
después,
lo que le pasa, pobre.
Pobre, ¿no? Digamos, él se quemó la lengua con un cigarro y eso le produjo un tumor en la lengua y él se tuvo que cortar la lengua, sí, por producto de ese tumor. A partir de ese momento pidió un cuaderno y empezó a escribir en ese cuaderno lo que sentía, lo que vivía, sus pensamientos, porque aquel orador de la Revolución no lo podía expresar. Murió pocos años después. Él escribió horas antes de morir en ese cuaderno: si ves al futuro, dile que no venga. Una frase que nos hacía pensar mucho. Y bueno, un gran creador. Castelli quizás fue paradójico que murió mudo, el orador de la Revolución. En cuanto al presidente de la primera Junta de Gobierno, Cornelio Saavedra, luego de haber sido desplazado en 1811, debió exiliarse en Chile hasta 1815. 3 años después logró que el director del directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Manuel Pueyrredón, le reconociese su grado militar. Se ofreció a pelear en la Guerra de Brasil, pero no lo tomaron en cuenta y murió solitario en una estancia familiar el 29 de marzo de 1829. El español Domingo Mateu continuó su carrera militar en el Regimiento de Infantería del Orden y moriría el 28 de marzo de 1831. El que tuvo la carrera política más larga fue Juan José Paso, porque fue miembro del primero y del segundo triunvirato, representante en la Asamblea del año 13, fue congresista en Tucumán en 1816, el 9 de aquel 9 de julio cuando se declaró la independencia, congresista en 1824 y legislador en varias oportunidades. Murió anciano y soltero en septiembre de 1833. Miguel de Ascuénaga fue jefe interino de Estado Mayor del Ejército en 1817, miembro de aquel Congreso en 1824 y diputado en el 31 y el 32. Murió, fíjate lo que es la historia, ¿dónde murió Miguel de Ascuénaga? Murió en una residencia que es la actual residencia presidencial de Olivos.
Mirá.
Ahí había una estancia. Ahí se recluyó cuando estuvo enfermo y ahí murió Manuel de Ascuénaga. Y quizás el que tuvo el peor final fue Juan Larrea. El Larrea fue un comerciante, durante la independencia perdió su fortuna, ya que la invirtió en confió tanto en la independencia argentina que invirtió su fortuna en obras de gobierno. Por ejemplo, en financiar ejércitos, en obras públicas. Así, todo perdió todo su dinero. Viajó a Europa, fue cónsul en Argentina, vivió exiliado en Montevideo. Cuando volvió el gobierno rosista lo persiguió, él había logrado rehacer parte de esa fortuna, era un próspero comerciante, le estaba yendo bien, fue perseguido por el gobierno rosista y pobre abatido se suicidó cortándose el cuello con su navaja de afeitar el 20 de junio, el mismo día que murió Manuel Belgrano, pero en 1847. Con una curiosidad, fue el que más vivió y había sido el integrante más joven de la primera junta de gobierno. Bueno, queríamos contarle, Noelia, a nuestros oyentes algunas curiosidades de este 25 de mayo, sobre todo en un programa que se dedica a la educación, decirle qué fue de la vida de aquellos gloriosos integrantes de la primera junta de gobierno, del primer gobierno patrio. Y seguimos aquí en Bien Aprendidos, hablando de educación en Radio Nacional, en la radio de todos, como corresponde. Nos quedan unos minutitos de programa y Noelia Funchera trae información sobre un curso que dicta la Organización de Estados Iberoamericanos, que está destinado a docentes y, por supuesto, gente relacionada con el ámbito educativo.
Sí, estamos hablando del curso virtual en gestión pedagógica para docentes de nivel primario, aspirantes al cargo directivo. Está convocado por el Centro de Altos Estudios Universitarios, que es el CAEU de la OEI, y junto con la Universidad Nacional de José C. Paz. Bueno, está fundamentado en que la construcción de buenas escuelas está sostenida por constituciones institucionales de equipos directivos que puedan generar, a partir de los distintos usos de datos, de diagnósticos, de necesidades de la organización, entre colegas y alumnos, y que consoliden equipos de trabajo. Es imprescindible el destacar que la conducción de instituciones educativas, independientemente del nivel y de la modalidad, requiere profesionales en educación y en la puesta a juego de herramientas específicas de diferentes niveles que se requiere el trabajo en el aula. Entonces, lo que intenta este curso es poner en foco la práctica cotidiana, el desarrollo de capacidades para resolver problemas y desarrollar planes de mejora a partir del uso de información valiosa para la toma de decisiones.
¿Dónde se pueden inscribir o interiorizarse?
Pueden buscar toda la información en la página de la OEI, que es www.oei.org.ar, en las redes sociales, que en Facebook la van a encontrar como OEI Argentina, o en Twitter, OEI ARG. Todos los cursos están en la plataforma de Aprende Virtual, en donde también se pueden preinscribir.
Bueno, esta semana fue bastante movida desde el punto de vista gremial. Nosotros aquí en Bien Aprendidos, y esto lo quiero aclarar, nunca lo hacemos, la idea de esta propuesta es hablar de educación, qué pasa en las escuelas, hablar con especialistas, con docentes, contarles experiencias educativas, aclarar alguna, como hicimos hoy con el rector de la Universidad de Burlingame, respecto a los alcances de los títulos universitarios, porque este tipo de modificaciones pueden cambiar la vocación o la dirección que le querés dar a tu vida profesional. Informamos sobre cursos especiales para docentes, damos todo tipo de información. No es que desconocemos lo que pasa. Esta semana hubo un paro nacional de CETER el miércoles, hubo un paro también en la provincia de Buenos Aires el martes. Sabemos que hay una alta conflictividad en estos días en el sector educativo y no es que no tocamos esos temas porque los desconocemos o lo hacemos. En realidad, los problemas gremiales están tocados en todos los servicios de noticias de aquí de Radio Nacional, en todos los programas, siempre hay un espacio para hablar. De hecho, yo, cuando me llaman, comento y digo más o menos qué está pasando, por mi conocimiento, por seguirlo para el Diario de la Nación, qué es lo que está pasando con la conflictividad gremial, qué piden los gremios, qué responden las autoridades educativas, etcétera. En Bien Aprendidos evitamos a veces meternos en esos temas porque la idea es tener un espacio para hablar de lo que pasa en las escuelas, qué pasa con los docentes, qué pasa con las experiencias educativas. Hemos tenido notas bellísimas a lo largo de este ciclo que comenzó este verano con docentes que que son docentes rurales, docentes de escuelas hospitalarias, docentes de escuelas en zona de riesgo, y nos cuenta su vida, su labor cotidiana.
Que tienen que ver quizás con su coyuntura.
Claro.
No y, la de agenda ni la de los medios.
Y no son voces que tengan mucha, en realidad tienen casi nula exposición, y nosotros creamos este espacio para que aquellos actores del sistema educativo que cumplen un rol importante y que tengan una actividad destacada puedan encontrar aquí en Radio Nacional una voz que amplifique su tarea para que todas la puedan conocer. Esa es la propuesta de Bien Aprendidos. No es que no nos metemos en la agenda gremial porque la desconocemos, sino que la idea del programa es hablar de otros temas, ya lo reitero, de lo que pasa en el sistema educativo con los actores, con los proyectos, con las instituciones que están haciendo cuestiones innovadoras, cuestiones...
Sí, que también son agentes de cambio.
Claro, y que tienen algunas cuestiones, Noelia, que van más allá de la labor cotidiana de los docentes, porque se involucran en un proyecto específico que le da un valor agregado a la educación dentro de la comunidad en la cual actúan.
Totalmente.
Bueno, pero reitero, esta semana sí hubo dos medidas de fuerza, una nacional del miércoles, un acatamiento medio, una en la provincia de Buenos Aires. Lo que está pidiendo CETERA es que se reabra la paritaria nacional docente. El gobierno nacional dictó un piso para el salario mínimo docente, que tiene que cobrar siempre un 20% más que el salario mínimo vital y móvil, y que esto se va a ir moviendo en la medida que se mueva ese salario. Los docentes o los gremios docentes creen que eso hay que discutirlo en una paritaria, y esto llevó a una medida de fuerza de 24 horas del miércoles pasado. Bueno, ojalá se pongan de acuerdo, porque si hay algo que necesita este país es que los chicos no pierdan más días de clase.
Y eso es lo fundamental. O sea, todos los reclamos son, por supuesto, entendibles, uh-huh. Pero no hay que olvidar que el norte es la educación de los chicos.
No te quepa la menor duda, Noelia. Bueno, nos estamos yendo. Diego Rosato, nuestro operador técnico, que hoy está un poquito más gordo porque se comió casi todas las facturas que le trajimos, porque el jueves fue el
pero
día.
Pero está feliz, del operador técnico. Porque panza llena.
Sí, está feliz. Noé Funcheira nos acompañó con sus columnas y con su información de la Organización de Estados Iberoamericanos. Nosotros nos vamos. Ya sé que viene María Julia Oliván con Border Periodismo. Quédate aquí en Radio Nacional, la radio de todos, donde vas a estar más informado que en ningún lugar. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 6 de la mañana con otra emisión de esto que es Bien Aprendidos. Una hora solo para hablar de educación. Chao.
Nunca supe qué pasó, cómo fue que comenzó. Nunca me pediste hablar. Luego desapareciste y yo sin saber te estabas mal. Diferente.